Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Europa League y también la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA, que esta noche comienza la segunda etapa de la campaña regular. También es la emisora favorita, lo crean o no, están negociando. El sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas continúan negociando. El problema es que no tenemos todavía un acuerdo laboral. Y también es la emisora favorita del púgil cubano Robeysi Ramírez, que se está preparando para el combate más complicado de su carrera profesional. Damas y caballeros, con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Vertica Arrabal. Tenemos detrás de los controles en la esquina caliente a Efraín García Carrillo. Él y yo hemos vivido en carne propia partidos de pelota de 5 horas y hasta de 6 horas. Sí, señor. Él es un veterano también de 1000 batallas. Lleva en radio 50 años. Sí, algo por el 40. 54. Te entiendo. Muy bien. Damas y caballeros, vamos a estar hablando de todo lo que está pasando en el mundo deportivo. Claro, no todas las noticias son placenteras. Lo que está pasando en Ucrania en este momento, vamos a hablar también de muchas cosas más. Recuerden, el deporte es muy importante para nosotros, pero tenemos que admitir que hay algunas cosas que son todavía un poquitín más importantes. Así que le vamos a pedir ahora a Mr. Efraín García Carrillo, mientras Vertica Arrabal se pone en contacto con la Peña Deportiva en Céspedes, Camagüey. Le vamos a pedir ahora a Efraín García Carrillo que no sea malo con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, la fecha todavía continúa mientras... ¡Oh! Me están diciendo que tenemos en línea... Y quiero el aplauso listo. Damas y caballeros, tenemos desde Céspedes, Camagüey, en línea, la Peña Deportiva con Fidelito y Danielito. Muchas, muy buenas noches, muchachos. Están al aire en vivo.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien. Aquí, a la expectativa de muchas cosas, pero también de lo que va a pasar en la pelota. Danielito, pregunta, ¿estás solo o estás con tu papá?
Bueno, ahora mismo estoy solo. Pero bueno, mi papá le manda un saludo a todos.
Claro, con mucho gusto. De mi parte también a él, Vertica también le manda un abrazo aquí. Edemio va a estar con nosotros mañana, Dios mediante, pero tenemos un programa repleto de acción deportiva y noticias que tienen que ver con el deporte. Pero por supuesto, para Cuba, la más importante continúa siendo el béisbol de las grandes ligas y la falta de un contrato laboral. La fecha que se impuso el béisbol de las grandes ligas, que se ha impuesto, ¿okay? El 28 de febrero para que termine ya en las negociaciones. Porque ya después de eso, por cada día que no haya un contrato laboral, la temporada vamos a perder partidos. No van a haber doble juegos. Hay mucha gente que dice, bueno, si se cancelan 20 partidos, ¿por qué no juegan 20 doble juegos? No va a ser así la cosa este año. Así que si la temporada comienza 20 días tardes, pues en vez de jugar 160 partidos, vamos a jugar 140, por decirlo así. Así que, Danielito, has estado al tanto de lo que está pasando aquí mismo en la Florida. Yo he estado al tanto todo el día, pero quiero tu opinión. ¿Tú crees? Tienen 3 días para negociar de buena fe para resolver esto. Si no han podido hacerlo en 85 días, ¿qué te hace pensar a ti que lo van a hacer en los próximos 3?
Bueno, lo que me hace pensar es que ya a partir de los próximos 3, si no se negocia, ya sí hay dinero de por medio que se está perdiendo. Entonces, ahí hay algo que los apura. Y es increíble porque los que más tienen las de perder, que es el sindicato de los peloteros, que son los que van a empezar a ver bajar considerablemente su fortuna por cada día que no van cobrando, y se lo van a notar porque no son los jefes de equipo, son todos multimillonarios. Y los peloteros también tienen grandes sumas de dinero, pero no en comparación. Así que si hacen una guerra a perder dinero, creo que ellos van a salir muy mal parados, o peor parados que los jefes, los dueños de equipo y los representantes de la MLB. Y lo que me sorprende es que los representantes de la MLB sean los que más se acercan a llegar a un acuerdo. La MLB propone unas ideas, y el sindicato, cada vez que da una propuesta, lo que hace es aumentar en algún área. Siempre hay un área en la que piden algo por encima de lo que la MLB le está pidiendo a ellos. Ahora, en la última propuesta, el sindicato había pedido el salario mínimo en 700,000 y tantos dólares.
$750,000.
775,000, estoy leyendo aquí. Correcto. En la página de la MLB.
Correcto.
Y la MLB le está ofreciendo 640,000, que ya es un aumento de $69,000 más. O sea, es una barbaridad.
Sí.
Y aún así, el sindicato por ahora no se ha pronunciado, y siempre está, bueno, es lo que dice, hay un miembro, un representante de la MLB que dijo que es muy difícil responder a propuestas que lo que hacen es dar marcha atrás, y es la impresión que está dando el sindicato, que está haciendo cosas que lo que están haciendo es alejando las negociaciones. Siempre se busca la manera de llegar a un acuerdo que los dos estén salgan bien parados y que estén, valga la redundancia, de acuerdo con lo que se diga, pero no está haciéndolo así el sindicato.
Además, ayer justamente en este noticiero pudimos dar que a última hora el béisbol de las Grandes Ligas había incluido no solamente un aumento al salario mínimo a 630,000, 640,000, sino que garantizados $10,000 al año de aumento de sueldo por 5 años consecutivos. Tú sabes lo que es que te den un aumento de sueldo de $10,000, pase lo que pase, aunque juegues fatal, aunque te rompas la pierna el primer día. Tú sabes que vas a recibir 660, 670, $680,000 los próximos 4 o 5 años garantizados, y le dijeron que no. ¿Tú puedes creer eso?
No, es increíble. Y bueno, además de esto, añadir un punto, y es que la MLB dejó bastante claro que no va a cambiar ni un ápice de sus reglas. O sea que creo que ya lo que hemos visto hasta el momento de la eliminación del bateador designado, ya este tipo de temas no lo vamos a escuchar más, por lo menos por ahora. La MLB dejó clarísimo que no va a hacer ni un solo cambio en sus reglas.
Correcto.
Y que ni se le ocurra al sindicato pedírselo, que no lo van a hacer.
Yo no sé si tú oíste parte del programa ayer donde yo leí las cifras que algunos de los peloteros de Grandes Ligas van a dejar de ganar por cada día, por cada partido que no se juegue este año. Tú sabes que los 780 y pico peloteros que componen el béisbol de las Grandes Ligas van a dejar de ganar por cada día que no haya pelota, comenzando el 31 de marzo, si es que no hay pelota. Por día van a dejar de ganar colectivamente $21 millones. ¿Tú sabes lo que va a dejar de ganar Max Scherzer? Max Scherzer, el pitcher derecho, veterano, va a dejar de ganar $233,000 por cada día que no juegue.
No, es una barbaridad.
¿Sí? Tú que eres yanquista, Garrett Cole, pitcher derecho de los Yankees, va a dejar de ganar por cada día. Esto no es por una semana ni por un mes. Cada día, $194,000 que no haya pelota, deja de ganar Garrett Cole. $194,000.
Es una locura. Y es lo que te digo, tienen las de perder. todo ese dinero que no ingresan los peloteros es dinero que no pagan los jefes, los dueños de equipo y la MLB. Así que, por ellos.
Correcto. Ahora, hay que recalcar que los peloteros cobran 6 meses al año. O sea, ellos cobran todo su salario completo en 6 meses. Por eso es que estas cifras parecen un poquito elevadas, porque los peloteros cobran su salario de abril a noviembre, ¿ok? Y entonces, en base a esos 6 meses, no es como el resto de la gente en este país que recibe un cheque cada mes o cada 2 semanas, dependiendo de la compañía. En el béisbol les pagan todo su salario durante un periodo de 6 meses y luego no reciben nada más durante 6 meses. Pero para que te vayas dando cuenta, lo que va a pedir, vamos a decir que se cancelen 10 partidos este año. Imagínate tú, Max Scherzer va a dejar de ganar $2,320,000. Increíble.
No, ya,
sí.
Y si lo pagaran en el año entero, perdería 1,000,000. Así que sigue siendo impactante.
Correcto. No, impactante. Fíjate tú que cuando nombramos peloteros que muy poca gente, por ejemplo, James Paxton va a dejar de ganar, un pitcher común y corriente, no nada del otro mundo. Va a dejar de ganar $20,000 por cada partido que se pierda. Zach Britton, otro pitcher, $32,000. Marcus Semien, $75,000. Francisco Lindor, $134,000 por cada partido que no juegue. Y eso que el año pasado Francisco Lindor comenzó bateando 189, quiero que tú sepas, en abril, ¿ok? 189, ¿ok? Y le están pagando, y eso es lo que cobra por día, por batear 189. Luego se recuperó, terminó bateando 230 y pico, ¿ok? Increíble, pero cierto. Y todavía, aún así, quieren más dinero del béisbol de las grandes ligas. Ahora, en Cuba, te voy a decir una cosa. Los dueños de equipo son los que han puesto el capital, son los que han arriesgado todo, ¿ok? Nadie está en el béisbol de las grandes ligas para perder plata. Ni los peloteros, ni los dueños, ni los managers, ni la gente en la gerencia. Pero después de todo, cuando se hace una inversión original, tú no sabes cómo va a salir tu negocio. Todos los dueños de equipo, y hay equipos que tienen varios dueños. Hay un dueño mayoritario que tiene quizás el 51%. Algunos son mayoritarios con menos que eso. Pero todos ellos están poniendo su dinero, lo han arriesgado. Los peloteros están ahí para ganar lo que ganan, ganen o pierdan, jueguen bien, jueguen mal. Los dueños de equipo no se pueden dar el lujo de jugar mal, ¿me entiendes?
No, es así. Y ahora, para que la gente se haga una idea de la cantidad de dinero de la que se está hablando, el salario promedio en los Estados Unidos, el promedio, no el mínimo, en un año que gana un trabajador promedio, en un año en los Estados Unidos, es de $71,500. O sea, en un día, Gerrit Cole pierde el doble de esto.
Correcto. Y Marcus Semien, que tampoco es nada del otro mundo, va a dejar de ganar por cada día $75,000. O sea, por un día, Marcus Semien deja de ganar lo que gana el sueldo, el salario promedio en los Estados Unidos. Increíble, pero cierto. Bueno, yo te prometo que vamos a seguir hablando del béisbol de las grandes ligas, pero ahora tenemos que ir, damas y caballeros, a algo igual de importante, la sección favorita, diga lo que diga el Guajiro Peña, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
La selección cubana de fútbol femenino ha comenzado con 2 victorias por goleada. Las clasificatorias de la CONCACAF para el próximo Mundial de la FIFA femenino 2023 que se va a efectuar en Nueva Zelanda y Australia. Con estos 2 triunfos, las cubanas se ubican en el primer lugar de su grupo con 6 unidades y una muy cómoda diferencia de goles de más 17. Claro, es muy temprano todavía para ponerse, para ilusionarse con una clasificación cubana al Mundial de la FIFA femenino. Lo más interesante de esto es que las futbolistas cubanas no cuentan con una liga nacional consolidada y en este momento, claro, el nuevo ranking va a salir el próximo mes de la FIFA en el fútbol femenino, pero en este momento Las cubanas están en el puesto número 91 de 176 selecciones nacionales. Yo creo que con estas dos victorias por goleadas las vamos a ver por ahí por el puesto número 70 el próximo mes, en marzo, cuando salgan los próximos rankings. Yo no sé si se celebra mucho allá en Cuba los logros de las futbolistas cubanas. ¿Qué piensas tú?
No, yo te digo que ojalá el fútbol femenil empiece a ganar más y más seguidores, porque de verdad que es muy atractivo y no le envidia nada al fútbol de los hombres, te lo digo, ¿verdad? Las mujeres juegan un fútbol muy bonito y hacen unos goles que incluso yo no los he visto en el fútbol de hombres. Juegan el deporte de muy precioso. Y lo otro es que en el fútbol femenil existe una paridad en los continentes que no la hay en el fútbol de hombres. La diferencia que hay en el fútbol de Europa al de América, pues en el fútbol femenil América no le envidia nada a Europa, incluso la liga norteamericana es, si no la más fuerte, una de las más fuertes del mundo. Incluso te pongo el ejemplo de Europa, en Europa el Barcelona femenino, que es dueño y señor de todos los trofeos de la temporada pasada, lo ganó todo, y este año no ha perdido ni un solo partido en su liga doméstica y ha marcado más de 120 goles en 21 o 22 partidos, una locura. Bueno, pues la selección española, que está mayormente conformada por jugadoras del Barcelona, le ganó apenas 1-0 a Canadá, o sea que le cuesta muchísimo cuando juega con selecciones de América.
Correcto. Bueno, y tenemos otra noticia. Ahora que mencionaste el Barcelona, la Liga dio a conocer hoy a qué hora, qué días y en dónde se va a jugar el próximo clásico correspondiente a la 29ª jornada de la Liga Española de Fútbol, el domingo 20 de marzo a las 3 p.m. hora de Cuba, en el Estadio Santiago Bernabéu de la capital española. La tercera versión este año de Real Madrid-Barcelona. Recuerden que ya el Real Madrid ha derrotado al Barcelona dos veces en lo que va la campaña. En octubre le ganó 2-1 en el Nou Camp, en el primer partido de la Liga. Luego en la Supercopa Española le ganó 3-2 en tiempo suplementario. Y ahora va por el triplete el 20 de marzo en el Santiago Bernabéu de la capital española. Recuerden que el Real Madrid está de primero. No sé si la televisión del estado va a dar ese partido, pero yo me imagino que ustedes allá tienen maneras de informarse y estar al tanto de ese juego.
Sí, no, aquí siempre se siguen los partidos importantes por donde sea, pero no, los partidos de liga sí se televisan aquí. Lo que no se televisa es la Copa del Rey, la Champions y los otros torneos. Mira, la Supercopa sí se televisó, sí se dieron los partidos de Supercopa. Y a veces creo que dan la Copa del Rey, pero las Champions no la podemos ver y algún que otro torneo.
Sí, tú sabes,
bueno,
que...
Sí, dime.
No, perdón, termina.
No, que te iba a decir que la semana pasada te dije que te iba a dar mi opinión sobre los partidos de Champions de esta, y si me lo permite te digo.
Por supuesto.
Bueno, pues primero quería hablarte sobre la Europa League y voy a mencionar aquí tres partidos que se dieron hoy. Uno, el Atalanta Olympiacos, y este lo menciono, el Atalanta ganó 3-0 al equipo griego, y este lo menciono porque en el partido Melinovsky, el jugador ucraniano del Atalanta, anotó un doblete, y en su primer gol, y lo hizo también en su segundo, levantó su camiseta y mostraba abajo una camiseta blanca con un cartel que leía no a la guerra, ¿no? Y abogando porque no haya guerra. Y bueno, que el mundo entero está muy pendiente de lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Y todos rezando porque no ocurra nada. El otro partido es el de la Real Sociedad Leipzig, que el Leipzig alemán elimina a la Real Sociedad 5-3 en el global después de ganarle 3-1. El Dortmund se quedó fuera contra el Rangers, 6-4 el global. Lo empataron 2-2. Haaland no pudo jugar ninguno de los dos partidos, estaba lesionado. Y el otro partido es el del Barcelona-Napoli, el más esperado por todos. El Barcelona le dio una clase de fútbol al Napoli en un partido que el marcador quedó muy abultado, 4-2, termina ganando el Barcelona. Los dos goles que encaja el Barcelona, uno de penal y el otro un error de la defensa, y los goles que anota el Barcelona fueron de muchísima calidad. Y en la Champions, pues hoy jugué esta semana partidos muy interesantes Chelsea da un golpe sobre la mesa contra el Lille francés, que a pesar de ser el campeón del año pasado en la liga francesa, este año no se le ha visto con la misma intensidad. El Villarreal y la Juventus empatan a uno en un partido que se veía muy, muy parejo. La Juventus, que ha subido muchísimo desde el inicio de temporada, y un Villarreal, actual campeón de la Europa League, y un equipo fuertísimo. Los equipos españoles siempre dan muchísima batalla y terminan empatando 1-1. El Atlético de Madrid hace lo mismo con el Manchester United, empatan 1-1 en el Wanda Metropolitano. Cristiano se quedó con las ganas de marcar en Madrid, en la que fue su casa tanto tiempo. No pudo marcar, el partido termina 1-1. Un partido que también marca la igualdad que tienen estos dos equipos en este momento, dos equipos que están en crisis. El Atlético de Madrid viviendo un momento bastante difícil en la liga después de perder y empatar muchos partidos consecutivos, al igual que el Manchester United. Y el otro partido, Benfica-Ajax, aquí con un poco de sorpresa, en un empate 2-2. Y digo sorpresa porque me parece que el juego del Ajax es fenomenal, como vienen jugando, un equipo que a pesar de haber perdido en los últimos años a sus mejores jugadores, se ha mantenido en la élite de Europa, haciendo pasar muchísimo trabajo a los grandes, y venía de una fase de grupo espectacular con un Sebastian Haller encendido, que anotó 10 goles en la fase de grupo, marcó uno en esta eliminatoria y llega a 11, se pone a 2 de Lewandowski, que tiene 9. Y digo sorpresa también porque no esperaba que el Benfica le sacara un resultado como el que le hizo, a pesar de que el Benfica es un equipo muy, muy difícil. Y además de esto, yo creo que tuvo ocasiones igual que el Ajax, un partido bastante igualado. Así quedó la semana en la Champions.
Bueno, el mundo entero en lo que respecta al fútbol sí se alegró de una cosa hoy. El Real Betis de Sevilla en la Europa League eliminó al Zenit de San Petersburgo en los octavos de final de la Europa League. ¿Y por qué significa esto mucho para lo que está pasando en Europa en este momento? Primero, porque el Zenit de San Petersburgo es el equipo favorito de Vladimir Putin. ¿Okay? Y segundo, el Zenit de San Petersburgo tiene como patrocinador la compañía de gas estatal rusa Gazprom. ¿Okay? Entonces, bajo una circunstancia común y corriente, a nadie le importaría que el Real Betis de Sevilla haya eliminado al Zenit de San Petersburgo. Pero por lo que está pasando en este momento en Ucrania, y yo les aseguro que el mundo del fútbol internacional, especialmente en Europa, están muy contentos ver al Real Betis avanzar a los cuartos de final, dejando en el camino al Zenit de San Petersburgo por las dos cosas que le mencioné. Primero, por ser el... Dime.
En cuanto a esto, Pepe, quería decirte del mundo del fútbol con el tema Ucrania, además del Zenit de San Petersburgo, Gazprom también es la patrocinadora de la camiseta de Schalke 04 en Alemania.
Correcto, y del Chelsea.
Se ha hablado muchísimo de que Schalke 04 iba a cortar de raíz completo su contrato con Gazprom, iba a eliminar el patrocinio de la camiseta y del estadio también que tiene esta empresa. Además de esto, la UEFA se reunió para cambiar la sede de la final de la Champions, porque sí, la sede era en San Petersburgo.
Correcto, se van a reunir mañana, justamente de eso es el próximo tema. Mira, a mí me gusta tenerte a ti al aire en vivo, porque tú eres un tipo que se mueve y que está buscando noticias. Vamos a decirle ahora a Efraín García Carrillo que nos ponga el Stinger. Muy bien, ya se me adelantó Danielito, que él no se ha dado cuenta, pero él es tremendo periodista deportivo. Se va a reunir la UEFA, Unión Europea de Fútbol, mañana a partir de las 10 de la mañana, hora de Europa, para discutir justamente lo que estaba diciendo Danielito. Primero, vamos a por partes. La Liga Ucraniana se ha suspendido de inmediato y sus extranjeros buscan desesperadamente salir del país, mientras que la UEFA ha anunciado una reunión urgente este viernes en la cual se estudiará el probable cambio de sede de la final de la Champions, que precisamente se iba a celebrar, bueno, hoy por hoy se va a celebrar en San Petersburgo, Rusia, el 28 de mayo, pero ahora por la invasión de Ucrania, yo estoy totalmente convencido que van a cambiar la sede. Y como les decía Danielito, hay varios equipos en Europa que son, y no solamente equipos, torneos enteros que son patrocinados por Gazprom, que Gazprom es la compañía de gas natural de Rusia y es del Estado. Si fuera privada, uno por lo menos dice, bueno, no tiene nada que ver, pero Gazprom es del Estado. Y los equipos que son patrocinados, ya les dijimos, el Zenit de San Petersburgo y el Schalke 04, además como el Chelsea de Londres y el Estrella Roja, pero también son patrocinadores de la Champions League. Lo importante aquí, Danielito, yo no sé cómo funcionan los contratos pero en Europa, pero aquí en Estados Unidos no es así de fácil dejar de patrocinar un producto así o ponerte la camiseta solamente por razones políticas.
No, sí, exactamente. En Estados Unidos es mucho más complicado, pero creo y me parece que en Europa, en los contratos vinculados al deporte, sobre todo al fútbol, casi todos los contratos tienen una cláusula que involucra un pago. Entonces me parece que estos equipos pagarán a Gazprom la cláusula y cerrarán contratos.
Correcto. Pero es para que ustedes vean lo que está pasando en Europa en este momento. Lamentablemente, eso de suspender la liga ucraniana de un día para otro, así de repente, que hay muchos futbolistas extranjeros en todos los países del viejo continente, no solamente en España, Inglaterra, Alemania, Portugal, hay jugadores extranjeros y especialmente jugadores sudamericanos que todos están tratando de salir en este momento de Ucrania. Y por supuesto está el tema también de la Gazprom y también el tema de dónde se va a jugar. Ahora, lamentable, ¿qué significa para San Petersburgo, Rusia, no ser sede de la final de la Champions League? Pérdidas de millones y millones de dólares. Estamos hablando de 40,000 aficionados que iban a venir de otros países, que iban a comprar entradas, que iban a albergarse en hoteles en San Petersburgo, que iban a comer en restaurantes, que se iban a manejar durante 4 o 5 días por la ciudad en el transporte público o privado. Y todo eso no va a ocurrir si la UEFA mañana decide cambiar la sede de la final de la Champions. Son millones y millones de dólares perdidos para una ciudad de San Petersburgo y para el gobierno de Rusia, pese a que el gobierno de Rusia no tiene nada que ver con la Champions League, ¿okay? Vale la pena recalcar eso. Dime, Danielito.
No, quería decir que de verdad que Rusia va a perder muchísimo, pero muchísimo con esto. Y es una cosa que no se va a ver a corto plazo y que va a significar mucho también lo que pase a partir de ahora. Pero a largo plazo se va a ver un decaimiento muy grande en la economía. Porque además de lo que tú decías, además de esta final de Champions, las sanciones que se le han puesto a Rusia son muy, muy grandes. Las más grandes de la historia probablemente.
Bueno, vamos a ver lo que pasa en el aspecto económico. Lo que sí les puedo decir que el aspecto deportivo es de inmediato. A lo mejor no vamos a saber hasta dentro de 6 meses, un año, lo que pasa con las sanciones económicas. Pero las sanciones deportivas ya comenzaron desde ahora. O sea, es lo que le están haciendo a Gazprom, quitarle la sede de la final a San Petersburgo. Ya desde ahora te puedo asegurar que nadie quiere jugar en Rusia. Ningún futbolista de ningún equipo quiere celebrar partidos en Rusia. Nadie quiere jugar contra la selección rusa. Así que bueno, todas estas cosas no es la primera vez que ocurre en el panorama del deporte. Vamos a ver qué pasa y todo comienza.
Y hablando de eso, como lo decías, del tema de sanciones, pregúntenle a... Hay un futbolista lateral izquierdo de Manchester City, Zinchenko, que dijo cositas muy fuertes. Instagram hasta le pidió que borrara su mensaje.
Correcto. Damas y caballeros, hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Cuando regresemos, baloncesto de la NBA, boxeo profesional y los sultanes del swing. Todo esto después de estos mensajes.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Tú sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más. No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí abre, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano,
oyendo Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes.
Buenas noches.
Esta, su emisora favorita, Radio Martí. Damas y caballeros, con mucho gusto desde Miami les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Raval. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Vía telefónica desde Céspedes, Camagüey, a Danielito. Y le vamos a dar la bienvenida desde Campechuela a Mr. Jerez. Estuvo con nosotros la semana antepasada, la semana pasada. Un aplauso para él. Muy buenas noches. Estás al aire en vivo.
Buenas noches.
Oye, te ves hoy. Suenas como un cañón. Pareces un jovencito de 20 años.
Qué va. Yo estoy avanzado de edad ya. Yo tengo unos 60 y pico.
Sí, sí.
69, vaya, más exacto.
Wow. No tengo una idea. No. Bueno, suenas como un billete de 20 pesos. ¿Ok? Bueno, bienvenido al programa. Vamos a hablar dentro de poco de pelota. Quería anunciar rapidito que hoy arranca la segunda mitad de la temporada regular del baloncesto profesional de la NBA. Ya comenzó los Cavaliers de Cleveland en Detroit contra los Pistones. Los Celtics de Boston contra Brooklyn. Ese partido acaba de comenzar. Los Halcones de Atlanta contra Chicago Bulls. ¿Y por qué el Miami Heat está muy al tanto de este partido? Bueno, en este momento, el Chicago Bulls y el Miami Heat están empatados por el primer lugar de la Confederación. Los Grizzlies de Memphis contra Minnesota a las 8. El mejor equipo de la liga, los los Soles de Phoenix, los actuales subcampeones, en Oklahoma City a las 8 p.m., los Guerreros de Golden State contra los Portland Trailblazers a las 10 y los Nuggets de Denver contra los Reyes de Sacramento a las 10 p.m. Esos son todos los partidos. Después de una semana de vacaciones en el baloncesto de la NBA, en las tablas de posiciones, rapidito, en la este, el Miami Heat y el Chicago Bulls están empatados por el primer lugar. Y también tenemos un triple empate con los 76ers de Filadelfia, los Cavaliers de Cleveland y los Bucks de Milwaukee, los tres a solamente dos juegos y medio del Miami Heat y el Chicago Bulls, y hasta los Celtics de Boston a solo cuatro juegos y medio del primer lugar. En la oeste, los Soles de Phoenix con 48 victorias y solamente 10 derrotas, fácilmente el mejor promedio de toda la liga. Le siguen los Guerreros de Golden State, Memphis, el Utah Jazz y los Mavericks de Dallas. Quería pedirle la opinión aquí a Danielito sobre la segunda mitad del baloncesto de la NBA. ¿Qué esperas tú en los próximos dos meses y medio?
Bueno, que esto es una locura. Lo de los Soles de Phoenix, si repiten lo que han hecho en la primera mitad, terminarían la temporada con 96 victorias y 20 derrotas. Para que se haga una idea de la barbaridad que han hecho los Soles de Phoenix, que ahora mismo parecen no bajar el ritmo, no bajar la intensidad, y son los favoritos a ser campeones en este preciso momento. Un equipo que no pierde, que no deja ni un solo partido sin hacerlo bien, y que es una locura. Y lo otro interesante es que ahora mismo, si revisas los dos mejores equipos en plantilla, en nómina, de la NBA, por nombres, que son los Lakers de Los Ángeles y los Brooklyn Nets, ahora mismo están disputando puestos de play-in.
Correcto. Increíble. Increíble, pero cierto. Voy a preguntarle al señor Jerez si él está al tanto de lo que está ocurriendo en el baloncesto profesional de la NBA. Yo sé que te gusta la pelota y el boxeo.
Y después de la pelota, en deporte colectivo, que más me gusta el básquet. Ajá. Pero que yo, la información que cojo es la de aquí, la de Meridian, es la que yo cojo. Y muchas veces cuando no estoy en la casa no puedo ir Meridiano, pero sí, a mí me gusta mucho el básquet. Yo le he dicho a mis amigos, ¿no?, que si hubiera sido una persona de 2 metros, yo lo que hubiera jugado era baloncesto. Yo soy pequeño, yo mido 1.62, ¿no? Yo no puedo jugar baloncesto.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si tú me hubieras preguntado a mí dentro de hace 2 meses, que dónde iba a estar el Miami Heat, yo nunca me hubiese imaginado que iba a estar de primero, o por lo menos empatado por el primer lugar en la Confederación del Este, de la NBA. Pero me gusta ver un equipo competitivo aquí mismo en la Capital del Sol. ¿Qué les parece si nos vamos a un deporte que yo sé que mi socio ahí en Campechuela domina muy bien, el boxeo profesional? Damas y caballeros, Robeysi Ramírez está preparando para el combate más difícil de su carrera profesional. Va a pelear este sábado en Escocia contra un complicado contrincante irlandés que se llama Eric Donovan. El ídolo de la Perla del Sur, Robeysi Ramírez, y su entrenador Ismael Salas están conscientes de que tienen una tarea sumamente complicada contra el irlandés Eric Donovan. Para que tengan una idea, Robeysi Ramírez tiene 8 victorias, 1 derrota, 4 knockouts, pero Donovan tiene 14 victorias, 1 sola derrota, 8 knockouts a su favor. Claro, estamos en este momento conscientes de que si Robeysi Ramírez gana este combate este fin de semana, a los 28 años de edad, escalaría entre los primeros 15, ¿ok? 15, están actualmente en el puesto 36, entre los mejores boxeadores de su categoría, ¿ok? Profesionales en el mundo. Estamos hablando de que si gana este fin de semana, se pondría número 15, por lo menos entre los mejores 15, peso pluma. Así que, ¿qué te parece el combate? No sé si van a tener manera de seguir la pelea allá en Cuba. Yo me imagino que sí.
Bueno, yo te digo que yo vi pelear mucho ese muchacho desde el nuevecito, desde que fue campeón olímpico la primera vez en Londres. Yo soy fan de ese boxeador. Yo soy yo siempre le doy porque coraje, fuerza, velocidad, por lo menos lo que demostraba aquí en Cuba. Y bueno, ya que él con menos de 20 años fue campeón olímpico, yo voto por él. No conozco al otro, ¿no? Pero él sí lo vi muchas veces y vi dos peleas profesionales desde la primera. Y lo veo que se mantiene bien en forma. Y después él es joven, tiene la edad buena del boxeo, los 28 años. ¿Qué tú me dices eso, tú que estás más al tanto?
Correcto, yo te voy a decir una cosa. Como tú lo dijiste, Ramírez, bicampeón olímpico, monarca mundial juvenil y titular en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2010, tiene muy claro en su mente que Donovan, aunque será un rival muy complicado, es un escalón en su avance para buscar un título mundial en el peso pluma de las 126 libras. Bueno,
te iba a preguntar, Pepe, ¿cómo que se llama el boxeador, el jovencito que Mayweather lo patrocina, lo apadrinó? Tiene apenas 17 años, 18 años, no estoy seguro.
Bueno, te puedo decir que en esta pelea va a ser parte de una cartelera donde va a pelear Josh Taylor, el británico Josh Taylor, quien en el peso superligero expondrá su invicto de 18 pleitos profesionales y las tres coronas. Bertica, a ver si me puedes buscar ese dato que está preguntando aquí. Ya te lo vamos a buscar en la computadora. Repítele a Bertica cuál es la pregunta.
No, yo también estoy buscando. Es un joven que fue... Ah, ya lo encontré. Shakur Stevenson.
Ah, ok, sí, ya.
Bueno, pues Shakur Stevenson, que es uno de los mayores promesas del boxeo profesional, apadrinado por Floyd Mayweather, que te digo una curiosidad, pues Robeysi Ramírez le ganó el oro a Shakur Stevenson en la final.
Ah, sí, sí, correcto. Sí, Edemio lo había mencionado aquí hace un par de semanas, correcto. Yo te digo una cosa. Tú quieres ser campeón mundial, eventualmente le vas a tener que pasar por encima a todos los boxeadores de alto calibre. Y hasta ahora Robeysi Ramírez ha tenido suerte que le han tocado varias palomitas, vamos a ser sinceros. Sí, pero ahora sí, mira, la cosa se está complicando de ahora en adelante, no van a ser palomitas sí, ya.
Sí, no, y te digo, a pesar de esto, hay una pelea que los cubanos en particular la estamos esperando con muchas ganas, y es la pelea de Yordani Huaz anunciada para este año contra Errol Spence, un hombre que tiene 27 victorias en 27 peleas, 21 por nocaut, nunca ha perdido, y Yordani Huaz va a pelear contra este hombre este año, anunciada esa pelea.
Correcto, otra pelea muy complicada, así que...
A ver, pero hay una pregunta, ¿de Spence es y dónde es? Ese es cubano, porque había un Spence cubano.
No, Errol, se llama Errol Spence.
Es norteamericano, sí.
Ah, es norteamericano.
Correcto.
Sí, es norteamericano.
Sí. No, y además, oye, de Spence es un apellido muy cubano, porque también tienes a Odrizamer de Spence.
Sí,
oye,
sí.
Y a Alfredo de Spence también. Correcto. Ese es sí. Santiaguero Granmense, que se hizo pelotero aquí en Granma. El que está en Japón. Sí. Pero bueno, yo lo que iba a hacer una pregunta. Yordani Huaz, yo iba a decir que te había hecho una pelea con Pacquiao, ¿no?
Sí.
Sí. ¿La ganó?
Yo no he podido ver. Es que yo, los que me informaban a mí, los que me traían videos de esa pelea, ya no están aquí, ya se han ido. Yo veía muchas las peleas esas por esos amigos míos.
No, ahora Huaz quiere...
Me hubiera gustado haber visto a Pacquiao con Huaz, ¿eh?
Justamente la pelea contra Errol Spence es para unificar títulos, ¿ok?
Sí,
así que...
Sí, así. Pero Pepe, aquí te digo algo. La pelea de Huaz contra Pacquiao fue una pelea que atrajo mucho, porque, bueno, ver pelear a Pacquiao siempre atrae. Y este salto que le ha dado, esa victoria contra Pacquiao, contra un Pacquiao ya también un poco veterano, no estoy quitándole ningún mérito a Huaz es muy buen boxeador, pero yo creo que se las va a ver muy, muy, muy feas contra Errol Spence.
Yo también, yo también.
No tengo conocimiento de cierto boxeador. Yo lo único que sé es que yo sé que después que parqueó, Márquez le metió el cao, lo vi en dos o tres peleas más ya descender, ya no. Esas sí peleas yo las vi, yo vi las tres peleas de Pacquiao y Márquez.
Correcto.
Cuando eso todavía yo tenía información porque.
Los números de UGAS en el boxeo profesional no son malos, pero bueno, si los comparas con los Spence son un poquito diferentes. UGAS tiene 27 victorias en 31 peleas, ha perdido 4, ha ganado 12 por knockout y 14 por decisión.
Bueno, la pelea va a ser el 16 de abril en Dallas, Texas, en el estadio de los Vaqueros o Cowboys, el equipo de fútbol americano de la NFL. Se están esperando 60,000 personas para ese combate entre Errol Spence y el cubano Jordanis Ugas el 16 de abril. Así que pinta muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos a la última sección del día? La sección favorita de Campechuela, los Sultanes del Swing. Damas y caballeros, continúa la saga del paro laboral o cierre patronal, como le quieran llamar, del béisbol de las grandes ligas. Y en este momento, como estábamos mencionando en la primera media hora del programa, ya el béisbol de las grandes ligas se fijó una fecha tope, el 28 de febrero. De ahí en adelante, si no hay un contrato laboral, la temporada se va a extender por día a día después del 28 de febrero. Vamos a decir que se extienda un mes, pues la temporada va a comenzar un mes tarde. Por supuesto que nosotros no queremos eso. Ahora, por lo menos las cosas que yo he podido leer, yo no soy un especialista en economía, ni soy miembro del sindicato de los peloteros, pero sí soy sindicalista y sí fui funcionario de un sindicato. O sea, yo sé cómo son las negociaciones. Y a mí me parece que hasta ahora la mayoría de las ofertas que ha hecho el béisbol de las grandes ligas le conviene a la mayoría de los peloteros profesionales del béisbol de las mayores. Yo no sé por qué el sindicato no le ha dicho, es más, hasta un mediador, el béisbol de las grandes ligas quería traer un mediador federal dos ocasiones y las dos veces el sindicato ha dicho que no. No entiendo lo que está pasando. A lo mejor ustedes desde Cuba me pueden explicar mejor, porque se lo juro, yo estoy aquí en este país, estoy todo el día monitoreando esta noticia en el canal del béisbol de las grandes ligas, en la página oficial, en ESPN, en Sports Illustrated, y nadie, ningún miembro de la prensa, nos estamos todos rascando la cabeza preguntando qué es lo que está pasando. A ver si ustedes pueden ayudarme ahí en Cuba. Danielito.
No, bebé, es lo que te decíamos, lo que te decía al empezar, que bueno, que es muy difícil imaginarse, ¿no? Y lo que está pasando, que a veces uno no entiende, ver cómo el sindicato está llevando esto al extremo y no ha aceptado propuestas muy, pero que muy llamativas y que son buenas propuestas.
Correcto. Ahora, no sé si... Bueno, dime, ¿cuál es tu opinión?
Todo es un problema de papeleo, de contrato. Yo opino que eso se puede arreglar. Pero aparte, que aquí en Cuba no se dan muchas noticias de eso.
Eso es lo que nosotros pensábamos, que era un problema, sí, pero las últimas ofertas del béisbol de las grandes ligas harían prácticamente millonarios a cualquier pelotero en su primer año de temporada en el béisbol de las mayores. Entre una cosa y otra, cualquier pelotero que comience a jugar este año, si tiene un buen desempeño, estaría ganando entre una cosa y otra más de $1,000,000 en su primer año.
Yo sé que que antes era muy priorizado, por lo menos los cubanos fueron priorizados, porque salieron con buenos contratos desde sus primeros años, como el Ramírez, Castillo, Céspedes, Pito Abreu, tuvieron buenos contratos desde un principio, y yo siempre preguntaba, bueno, y el mejor pelotero que estimaba yo, por lo que yo oía, el de los angelinos, Mike Troy. Entonces me decían que Mike Troy los primeros 3 o 4 años ganaba un millón o medio millón, una cosa, y eso.
Correcto, correcto.
¿Cómo va a ser eso? Que suponte, vaya, yo entendía que un extranjero, un dominicano, un cubano, un mexicano ganara tanto, y un latino, un legítimo de allí ganara menos. Yo no sé cómo son los trajes eso, cómo son los contratos. Pero yo no encontraba correcto eso.
Bueno, lo que pasa es que el béisbol, okay, el béisbol de las grandes ligas, que siempre ha sido primero un juego y luego un negocio, últimamente se está convirtiendo primero en un negocio y luego en un juego. Y ese es el problema que tenemos.
Exactamente. Oye, Pepe, quería, perdona que te vuelva al tema anterior, pero es que lo estaba buscando para decírtelo y ahora fue que lo encontré, pero bueno, lo digo rapidito. Y es que en el peso welter, Jordani Jugás está en el ranking 3 con 27-4 y el segundo es Errol Spence, precisamente, con quien va a pelear. Este ranking lo lidera el quien para mí es uno de los mejores boxeadores del mundo, libra por libra, es Terrence Crawford, con 38-0.
Correcto, correcto. Así que por eso es que vamos a unificar títulos, a ver si podemos tener a un cubano tricampeón mundial.
Oye, Lacayo, no quiere decir que esos peloteros no merezcan salarios grandes también, pero yo lo que me decía, que los de allí, yo pensé que los de allí, es que me informaban a mí de los salarios, ya no viene aquí a Cuba. Podían tener salarios altos desde un principio, entonces dicen que no, que ellos son sometidos a una cosa llamada el DRA, y que salen con salarios que de menos de un millón, siendo novatos del año, siendo allá. Y bueno, yo no entiendo eso, porque si uno de afuera viene y empieza con un salario bueno, porque el de allí, porque si llegó a Grandes Ligas y va de cualquiera liga menor de Estados Unidos, se supone que debe ser un talento, potencia, ¿no?
Sí.
Y yo opino que ya eso se veía desde un principio, el que los salarios parecen también que deben ser buenos, deben ser grandes.
¿Tú te acuerdas cuál fue el salario inicial de Joenny Céspedes con los Atléticos de Oakland?
36 millones en 4 temporadas.
Así es, así es.
Salía a 9 millones.
Así es.
Y el de Pito Abreu salía a 10, eran 66. 66 por 8 años, ¿no?
Increíble, pero cierto. Increíble.
66. Y entonces Castillo, que al final, Castillo, cuando yo miré su historial, eso me lo mandaron allá, Castillo no triunfó en Grandes Ligas.
No, lo de Castillo es una cosa muy extraña, porque te digo, Pepe, René Castillo era el pelotero más completo de Cuba cuando se fue de aquí, y que sí se pensaba que iba a triunfar, por lo menos iba a llegar a las Grandes Ligas, pero lo de Castillo fue un completo fracaso. Y hablando del tema dinero, le quería decir aquí a mi amigo Jerez, la noticia que se ha llevado los titulares esta última semana, Pepe, el tema de Juan Soto. La extensión de contrato que se le ofreció a Juan Soto, los Nacionales de Washington, y la cual rechazó.
Correcto.
Un pelotero que es increíble lo que le ofrecieron, yo creo que no lo vale, no lo vale. Es un peloterazo, tiene tremendas condiciones, pero yo creo que no es nada del otro mundo para lo que le ofrecieron. Creo que, si no me equivoco, eran alrededor de 400 millones por 12 años.
Aquí lo tengo.
Rectifícame.
Aquí lo tengo. Le ofrecieron una oferta de contrato de 13 años y 350 millones de dólares, que fue rechazada porque él quiere 400 millones.
Increíble.
¡No! ¡Ay, madre! Óyeme, pero bueno, sin embargo, yo vi jugar mucho a Rune Castillo. Mucho, mucho vi jugar en Bayamo y en otros lugares. Yo notaba un detallito en él. Él era rápido, pero yo no le encontraba el poderoso brazo ese. Yo lo vi tirar en Bayamo 2 o 3 veces, sin embargo vi otro, suponiendo Puy, que estaba en la misma época de él. Y vi a Puy con unas condiciones, desde que yo lo vi ahí en Bayamo, digo, a Puy yo le veía más condiciones que él.
No, ya bueno, si el Puy, te digo, ya sí. Si el Puy además de unos cuantos episodios de indisciplina, dejó en las Grandes Ligas, dejó en las Grandes Ligas unos cuantos tiros a home para recordar, además de los de Giovanni Céspedes también, que han sido una locura total. Y lo de René Castillo, decirte que es cierto, no era un brazo muy potente, pero el problema es que lo destrozó a él no fue el no tener brazos, porque no le dio un melón en Estados Unidos.
No, efectivamente, yo sé que él no triunfó por eso. Él le dieron el guante, el Boston le dio el guante iniciando temporada y no supo, yo no sé, yo pensé que él iba a hacer un poquito más. Óyeme, ahora que estamos hablando de eso, yo, bueno, ya vuelvo, te repito, la calle, yo desde los años 90 tenía muchos videos, yo tenía un archivo grande de videos de Grandes Ligas cuando era en casete grande de eso,
sí.
Por el amigo mío ese que está allá afuera, que estaba directamente ligado al deporte. Yo me di cuenta de una cosa, los tiradores de un bando file con fama americano, que yo no los veía, yo los veía por radio, pero no los veía. Y me di cuenta que muchos cubanos, como Giovanni Céspedes, Puy, este otro, Leonin Martin, yo los vi dando au. Y yo veía muchas veces muchos files americanos y de otro lado, vaya, profesional, que yo no los veía, que los veía. Cuando los vi, me di cuenta, aquí entre tercer y cielo, tiraban al cortador. Y yo vi a Céspedes tirar varias veces a home, en videos de Ciudadano y Darao a distancia.
Correcto.
A cerca de 300 pies en home, con batazo contra la pared.
Sí.
Y yo no entendía, digo, por qué. Sí me admiré mucho cuando vi cuando Osmar le envía a Stanton a hacer un tiro de aire a home, lejos del right field. Digo, mira, uno de los pocos de ese béisbol que yo no había visto.
En los últimos años, decirte que los que más han resaltado, sí, por su poderoso brazo en las Grandes Ligas, por lo menos en la década antes pasada, fue Ichiro Suzuki y Vladimir Suzuki. Guerrero. Unos brazos increíbles.
Suzuki lo vi tirar también.
Pero te digo, pasó algo. Aquí hemos comentado unas cuantas veces esa jugada, Pepe, la hemos comentado, lo de Céspedes, aquella jugada que le dio como tres patadas a la pelota y la pelota se le iba cada vez más lejos.
Yo narré ese jonrón dentro del campo, lo narré yo en el primer juego de la Serie Mundial Kansas City contra Mets.
Increíble.
Ahora, yo te voy a decir una cosa. Tienen razón ustedes dos. Son poquitos y contados los outfielders que pueden tirar al home plate con un bounce y que la jugada sea más o menos respetable. O sea, Roberto Clemente hacía eso muchísimo, hace 40 años. Pero hoy en día es rarísimo ver eso en las mayores.
Sí, y vio los videos también de cuando un dominicano jugó con los Yankees, Raúl Mondesí, hacer tiros violentos de distancia y meter out a distancia.
Con los Dodgers, sí, con los Dodgers más que nada.
Lo de Ichiro Suzuki, lo que más sorprendía era que la pelota iba a un metro del suelo, no bajaba. O sea, te tiraba una recta
desde el
right field hasta tercera. Increíble.
Yo vi a Suzuki hacer un tiro a tercera con una línea flyzada para el right center, un video que yo tenía ahí, de aire a tercera, como tú dices, parecía una recta.
Y es increíble porque tú ves a Vladimir Guerrero y te lo explicas, el brazo que tiene. Ves a Giovanni Céspedes, te lo explicas. Ves a Puy y te lo explicas. A Trout, a Stanton. Pero a Ichiro, ¿de dónde sacaba Ichiro la fuerza para lanzar la pelota?
Sí, es delgado. Sí, delgado, bastante delgado.
Correcto. Damas y caballeros, me están diciendo, aquí está Efraín García Carrillo diciendo no hay tiempo para más. Muchas gracias a la Peña Deportiva de Campechuela y a la Peña Deportiva de Céspedes, Camagüey, por estar con nosotros. Damas y caballeros, yo regreso a las 10:25 para contarles lo que está pasando en el mundo del deporte. Hasta entonces, dice Bertica Arrabal, que el deporte rompe todas las barreras.